Hoy terminaremos con la vida de Ezequías, un rey sobresaliente que hemos estudiado ya por 4 capítulos. Y hasta la fecha el texto no nos ha dado ninguna cosa mala de él. Es uno de los mejores de todos los reyes y es grande como David o como Salomón. Pero aún ellos tenían sus defectos. ¿Acaso ese hombre será intachable en la Biblia? En el último estudio, Ezequías, por oración con Isaías, el gran profeta, triunfó sobre el rey de Asiria, que era un enemigo formidable. Esto estaba en el capítulo 32, en versículo 20. Desde más el rey Ezequías y el profeta Isaías, hijo de Amós, oraron por esto y clamaron al cielo, porque había un rey viniendo con amenazas. Y Jehová envió un ángel, el cual destruyó a todo valiente y esforzado, y a los jefes y capitanes en el campamento del rey de Asiria. Este se volvió, por tanto, avergonzado a su tierra, y entrando en el templo de su Dios, allí lo mataron a espadas sus propios hijos. Ezequías ha sido bastante exitoso. Y parece que no tiene un hijo aún. Y necesita un hijo para pasar el reinado de la familia de David. Y eso es particularmente importante para nosotros, siendo este el linaje de Cristo Jesús, nuestro Señor. Entonces, continuando ahora en versículo 24, dice: en aquel tiempo Ezequías se enfermó de muerte y oró a Jehová, quien le respondió y le dio una señal. A ver si hay una escolar aquí. ¿Qué fue esa señal? ¿Nadie sabe? Bueno. ¿Madre? Sí, muy bien, Iris, el reloj. Entonces, esa parte tiene más detalles en otro lado. Ezequías no quiso morir, era un joven y no tenía el hijo como heredero. Y también Dios le dio una señal. ¿Pero qué fue el señal? Vamos a regresar a Segundo de Reyes, capítulo 20. Segundo de Reyes, capítulo 20. Y hay que mantener un dedo ahí en esta noche. Versículo 1 de capítulo 20, en Segundo de Reyes, dice: en aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte, y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: Jehová dice así, ordena tu casa porque morirás y no vivirás. Qué bonito, ¿verdad? Mensaje del profeta de Dios. Pero no puede ser, no tiene su hijo. Versículo 2. Entonces él volvió su rostro a la pared y oró a Jehová y dijo: te ruego, Jehová, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad, con íntegro corazón, y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran llanto. Y antes que Isaías saliese hasta la mitad del patio, vino palabra de Jehová a Isaías diciendo: vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo, así dice Jehová, el Dios de David, tu padre. Yo he oído tu oración, he visto tus lágrimas y he aquí que yo te sano. Al tercer día subirás a la casa de Jehová. La oración del justo puede mucho y a veces bien rápido también. Versículo 6. Y añadiré a tus días 15 años y te libraré a ti y a esta ciudad de manos del rey de Asiria. Y ampararé esta ciudad por amor a mí mismo y por amor a David mi siervo. Y dijo Isaías: tomad masa de higos, y tomándola la pusieron sobre la llaga y sanó. Y Ezequías había dicho a Isaías: ¿qué señal tendré de que Jehová me sanará y que subiré a la casa de Jehová al tercer día? Respondió Isaías: esta señal tendrás de Jehová, de que hará Jehová esto que ha dicho: avanzará la sombra 10 grados o retrocederá 10 grados. Y Ezequiel respondió, fácil cosa es que la sombra decline 10 grados, pero no que la sombra vuelva atrás 10 grados. Entonces el profeta Isaías clamó a Jehová y hizo volver la sombra por los grados que había descendido en el reloj de Acaz, 10 grados atrás. Esto fue una gran señal. Nada fácil. Dios tenía que suspender todas las leyes de la ciencia. Pero parece, cuando entramos en el resto del capítulo, que Ezequiel realmente no apreciaba lo que Dios ha hecho por él. Y tomó por sentado ya su posición en la bendición de Dios. Estaba viviendo con una falta de gratitud. Regresando a nuestro texto, en versículo 23, en 2 de Crónicas, dicen, en aquel tiempo Ezequías se enfermó de muerte y oró a Jehová, quien le respondió y le dio un señal. Ya sabemos qué es la señal. 25, más Ezequías no correspondió al bien que había sido hecho, sino que enalteció su corazón y vino la ira contra él y contra Judá y Jerusalén. Así que nuestro héroe no es tan perfecto después de todos, sino que aún tenía sus defectos que provocaron a gran ira. Pero, ¿qué fue su defecto? Parece que tiró a su Dios a un lado, en un episodio, en una falta de gratitud. En el Salmo que leímos hoy, Salmo 116, en versículo 12, dice, ¿qué pagaré a Jehová por todos sus beneficios para conmigo? Una persona agradecida piensa así, ¿qué voy a hacer para expresar mi gratitud? Tomaré la copa de la salvación y invocaré el nombre de Jehová. Va a hablar de Dios, va a alabar a Dios por la gratitud que tiene. David vivía así siempre, conociendo los grandes favores que ha recibido de Dios. Pero pasando los años, Ezequías ya estaba tomando mucho por sentado. ¿Cómo está contigo en esta noche, hermano, hermana? Hablando de esto, en versículo 26 dice, pero Ezequías, después de haberse enaltecido su corazón, se humilló él y los moradores de Jerusalén, y no vino sobre ellos la ira de Jehová en los días de Ezequías. Esto iba a costar, pero por el arrepentimiento de Ezequías y de todos los demás, no iba a costar durante la vida de Ezequías, sino más tarde. Algo semejante pasó con la vida de Salomón. Unos castigos graves, pero no pasó en su vida, pero dijo Dios, va a pasar en la vida de su hijo. Versículo 27. Y tuvo Ezequías riquezas y gloria, muchas en gran manera, y adquirió tesoros de plata y oro, piedras preciosas, perfumes, escudos, y toda clase de joyas deseables. Vivía en la bendición de Dios. Y parte de esto, de la gran abundancia de cosas materiales, posiblemente enalteció su corazón en esto también, versículo 28. Asimismo hizo depósitos para las rentas del grano, del vino y del aceite, establos para toda clase de bestias y apriscos para los ganados. Siendo tan rico, era automáticamente famoso también. Todo el mundo quería saber su secreto o intentar por lo menos sacar provecho de él de alguna manera. Versículo 30. Este Ezequías cubrió los manantiales de Guión, la de arriba, y condujo el agua hacia el occidente de la ciudad de David. Y fue prosperado Ezequías en todo lo que hizo. Antes dijo que hizo todo con todo su corazón. Ahora está diciendo como en el Salmo 1, todo lo que hizo era prosperado. Usó bien sus talentos y sus recursos para mejorar la vida del pueblo. Aún hoy en día los que van visitando Israel pueden ver remanentes de túneles que él hizo, que aún se puede ir y examinarlos. Como Salomón empleaba su sabiduría en la construcción práctica, pero mejor que Salomón, Ezequías jamás hizo templos para ídolos. Tampoco tenía una multitud de esposas extrañas. 31. Mas en lo referente a los mensajeros de los príncipes de Babilonia, ahora está empezando el problema, que enviaron a él para saber del prodigio que había acontecido en el país, Dios lo dejó para probarle, para hacer conocer todo lo que estaba en su corazón. Ahora está, él no estaba realmente tomando en cuenta a Dios y Dios estaba diciendo, pues, ok, te dejo. Manéjalo de tu manera. Y eso fue el gran problema. El asunto ocurrió cuando vino mensajeros de Babilonia. Ezequías ya estaba famoso en todos lados y Babilonia era muy lejos, pero la influencia de Babilonia estaba creciendo. No solamente sabían de las riquezas que tenía, la prosperidad de Ezequías, sino también de su gran victoria sobre el rey formidable de Asiria. Ezequías era un hombre extraordinario en la estimación de todos los países. Pero el colmo para los de Babilonia era esa señal, el señal, como dice la hermana Iris, del reloj. ¿Por qué? Muchos en Babilonia adoraban al sol, como los pueblos antiguos de Sudamérica. Pero en Babilonia entendieron la matemática, la astronomía, como estudia en el tiempo de la Navidad de estos hombres que venían de muy lejos, a lo mejor venían de ahí, porque sabían cómo movía las estrellas. Y el hecho de que Ezequías pudiera detener el movimiento del sol y mover la sombra atrás era totalmente incomprensible. Era gran cosa para ellos. Esto era un gran milagro que pudiera traer la gente de lejos y pudiera ser una gran oportunidad de dar gloria a Dios. Pero para ver lo que pasó, tenemos que regresar otra vez a Segundo de Reyes. Segundo de Reyes 20 y 12. Dice, en aquel tiempo, Merodac Baladán, hijo de Baladán, rey de Babilonia, es la primera vez que ya estamos escuchando de Babilonia, envió mensajeros con cartas y presentes a Ezequías porque había oído que Ezequías había caído enfermo. Escucharon de esto, pero escucharon de muchas otras cosas más. Y Ezequías los oyó y les mostró toda la casa de sus tesoros, plata, oro, especias, ungüentos preciosos, de la casa de sus armas, todo lo que había en sus tesoros. Ninguna cosa quedó que Ezequías no les mostrase, así en su casa como en todos sus dominios. Él no quería realmente reconocer a Dios. Lo dejó gobernar las cosas de su manera. Ahora estás cometiendo locuras. Esto fue un error grave. En su soberbia, Ezequías mostraba sus tesoros. No hablaba nada de su Dios. No llevó a estos hombres a ver el templo. No habló de que todo esto fue por el favor, por la misericordia, por la bendición de Dios. En estos momentos su Dios estaba tirado a un lado. Ezequías estaba exaltando a sí mismo. Mire todo lo que yo tengo. Mira mi oro, mira mis reservas de comida. No hablaba nada de su Dios. Era el momento de hablar de su Dios y de su grandeza, pero Ezequías solamente hablaba de su propia grandeza. Esto era bastante grave. Tuvimos advertencias en contra de tal actitud en Deuteronomio 8. Deuteronomio 8 y 11 dice, cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios. Parece absurdo que nadie va a decir, pues yo olvidé de sí mismo. No, no pasa de esta manera. Van a seguir en la rutina hablando de Dios, pero realmente no está en su corazón. Como Cristo dijo a los fariseos, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno. No sucede que comas y te sacies y edificas buenas casas en que habites. Está hablando de prosperidad. Y tus vacas y tus ovejas se aumentan y la plata y el oro se te multiplican y todo lo que tuvieres se aumente. Y se enorgullezca tu corazón y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. En medio de mucha prosperidad hay un peligro grande de tirar tu Dios a un lado, olvidando el hecho de que toda la bendición tienes, que tienes vino de Él. Y esto es una manera terrible de provocar a Dios. Continuando ahí en versículo 14. Y se enorgullezca tu corazón y te olvide de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed, donde no había agua. Y Él te sacó agua de la roca de Pedernal, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para a la postrer hacerte bien. Y digas en tu corazón: mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Esto ahora estaba pasando en la vida de Ezequías. Estaba olvidando de su Dios, tirando su Dios a un lado. Los hombres de Babilonia iban a tomar esta información de todos estos tesoros y usarlo para preparar una gran conquista, en que Judá, aún Judá, iba a caer en el cautiverio, o sea, en la esclavitud debajo de otro imperio, el imperio de Babilonia. El costo alto de dejar tu Dios tirado a un lado. Continuando allá en Segundo de Reyes 20:14, entonces el profeta Isaías vino al rey Ezequías y le dijo: ¿qué dijeron aquellos varones y de dónde vinieron a ti? Ezequías le respondió: de lejanas tierras han venido, de Babilonia. Y él le volvió a decir: ¿qué vieron en tu casa? Y Ezequías respondió: vieron todo lo que había en mi casa. Nada quedó en mis tesoros que no les mostrase, en su orgullo, en su soberbia. Entonces Isaías dijo a Ezequías: oye palabra de Jehová. He aquí vienen días en que todo lo que está en tu casa y todo lo que tus padres han atesorado hasta hoy será llevado a Babilonia, sin quedar nada, dijo Jehová. Y tus hijos que saldrán de ti, que habrás engendrado, tomarán y serán eunucos en el palacio del rey de Babilonia. Un eunuco es un esclavo que nunca va a tener familia. Iban a terminar sus hijos como Daniel en Babilonia. 19. Entonces Ezequías dijo a Isaías: la palabra de que Jehová has hablado es buena. Después dijo: habrá al menos paz y seguridad en mis días. Ezequías no iba a ver esto, pero iban a venir tiempos terribles. Todo esto por dejar a Dios tirado a un lado, cuando era el momento de testificar y dar gloria a Dios. Ahora, llegando a la última parte de nuestro capítulo de hoy, Segunda de Crónicas, terminando el capítulo 32, en versículo 32, los demás hechos de Ezequías y sus misericordias, he aquí, todos están escritos en la profecía del profeta Isaías, hijo de Amós, en el libro de los reyes de Judá, de Israel. Y durmió Ezequías con sus padres y los sepultaron en el lugar más prominente de los sepulcros de los hijos de David, honrándole en su muerte todo Judá y toda Jerusalén, y reinó en su lugar Manasés, su hijo. Aún con ese error grave, el rey Ezequías murió como un héroe. Era un rey al nivel de David y de Salomón, sumamente talentoso, amador de Dios y de su palabra. Es cierto que su corazón se enalteció, pero aparte de esto, su vida era un gran éxito. Y claro, dejó un hijo para continuar el linaje de David, que un día iba a producir a Cristo. Doctrina. Pregunta. ¿Es posible para nosotros dejar a nuestro Dios tirado a un lado? Ojalá, ojalá que no, pero en realidad estas cosas pasan. Como en el caso de Ezequías, cuando no tenemos gratitud por todo lo que hemos recibido de su mano. No solamente cosas materiales, pero lo más importante, las bendiciones espirituales. Cuando estamos viviendo quejando, murmurando, viviendo en la irritación porque estamos en contra de lo que Dios está haciendo en nuestra vida, podemos caer en esa falta de gratitud. Ni pensando en la salvación por su gracia. Cambiar un corazón sucio es un milagro más grande que detener el sol. Y nosotros tenemos muchas bendiciones. Una iglesia, por ejemplo, en que podemos congregar en español. Aunque estamos en un país en que el idioma es inglés, Dios ha levantado una iglesia para nosotros en español. Tenemos hermanos que cuidan de nosotros, ancianos, un pastor. Yo sé que Melvin y Arsenio oren por cada persona de nuestra iglesia, por nombre. Hay personas vigilando por su bienestar. Tenemos un edificio propio en que siempre hemos podido reunir en domingo a las 10 de la mañana. Desde el principio de esta iglesia hemos podido reunir a las 10 de la mañana. O en el parque, o en la casa de Silvia, o en un edificio. Pero yo he conocido muchas iglesias latinas aquí en que jamás pueden reunir a un buen tiempo. Especialmente en domingo, porque están compartiendo el edificio con otros. Yo recuerdo reuniendo a las 2:30 de la tarde, o a la 1, 6 de la noche en domingo. Y hay muchas iglesias que siguen con esto. Pero Dios ha sido muy bondadoso con nosotros. Pero es posible simplemente tomar todo por sentado y ni asistir con regularidad para vivir un poco más independiente de Dios, dejando por mucho tiempo a Dios tirado a un lado, ni buscando tiempo de orar, pensando, pues yo puedo manejar mi vida bien, ¿por qué voy a orar tanto? Yo lo tengo bajo control. Eso es tirar su Dios a un lado. Cuando no hay tiempo para orar, para estudiar la Biblia, también estamos viviendo como que estamos un poco más independientes ya de nuestro Dios. Que podemos vivir con nuestro Dios tirado a un lado. Olvidando de Él. Y todo lo bueno que hemos recibido de su mano, como hemos leído en Deuteronomio 8. Podemos que estamos prosperando por nuestra propia fuerza. Por nuestro propio talento y no por la bendición divina. Y así dejar de confesar a nuestro Señor como la fuente de todas las bendiciones de nuestra vida. Cristo dijo en Mateo 10:32. A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Ezequiel tenía embajadores de otro país que venían. Era una oportunidad perfecta de decir, ve todo esto, mi Dios lo hizo. Ustedes saben que el sol se paró, se movió atrás, Dios lo hizo. Mi Dios es grande, pero no hablo nada de su Dios. ¿Y tu hermano? ¿Tu hermana? Lo peor en estos días que estoy observando es que hay muchas iglesias apóstatas, completamente apóstatas, que tienen homosexuales, que dicen, yo puedo vivir como homosexual, yo puedo ser lesbiana, pero tengo mi Dios, tengo mi Biblia. Y ellos andan y dicen, pues mi Dios hace esto. Ah, mi Dios, yo estoy leyendo mi Biblia. Habla mucho de su Dios. Ni son cristianos verdaderos. Son apóstatas. Pero hablan de Dios. Y nosotros, con la boca cerrada a veces. Esto es lo que estaba pasando en la vida de Ezequías. Vino los mensajeros de Babilonia. Ezequías no confesaba a su Señor, sino sus propios logros, dejando su Dios tirado a un lado. ¿Cómo está contigo, hermano, hermana? ¿Vives confesando tu Dios o ha tomado la soberbia el control de tu lengua? La soberbia delante de Dios es un gran peligro. Dice en Proverbios 16:18. antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída, la altivez de espíritu. Si tú quieres dar el lugar correcto a tu Dios, el lugar que Él merece, entonces quiero orar por ti. Vamos a terminar temprano. Oh Padre, te damos gracias por todo lo que tenemos, Señor. Te damos gracias por nuestras familias, nuestra iglesia, nuestro trabajo, nuestra salud, Señor. Aun cuando tú mandes problemas a nuestra vida, sabemos, Señor, que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Tú tienes un buen propósito en todo lo que permites, sea problema de salud, sea problema económico, Señor, sea problema legal. Pero estamos agradecidos, Señor, de tener la salvación contigo. Ayúdanos, Señor, a amarte no solamente de labios, pero con nuestros corazones también, Señor. Y si hay alguien aquí que está solamente pasando por la rutina cristiana, ayuda a esta persona a rogar un gran cambio, un cambio profundo en su corazón, para que realmente tengan ese primer amor que necesitamos para avanzar la gran conquista en esta área. Para tu gloria pedimos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, estaremos aquí enfrente por cualquier petición que tenemos en esta noche.